La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias W. Estamos ya llegando al jueves 8 de mayo de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, transmitiendo desde Ciudad del Vaticano con toda la información del cónclave, pero además la información que ocurre en México y en el mundo, que es abundante. Hace unos instantes comentamos cómo salió la segunda fumata, salió el resultado de la segunda votación de los cardenales en la Capilla Sixtina, humo negro otra vez en el Vaticano. Quiere decir que los 133 cardenales que están eligiendo nuevo papa no se ponen de acuerdo, y pues aunque se esperaba que saliera después de las 4 de la mañana, este humo salió un poquito antes, a las 3:51, salió el humo negro desde esta Capilla Sixtina. Así nos tocó reportarlo a mí en la televisión y a ti, Beth Parga, en la radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con muchísimo gusto hasta el Vaticano. Aquí estamos iniciando transmisiones en Noticias W. Y sí, te estuve yo viendo en Milenio Televisión y yo estuve por acá en los micrófonos de W Radio para estar reportando durante la madrugada hora de México lo que estaba aconteciendo en el cónclave, desde que nuevamente retomaron las actividades el día de hoy los 133 cardenales, y después a la espera de esta fumata, si sería blanca, si seguiría negro. Y bueno, todavía no hay consenso, todavía no se alcanzan los 89 votos requeridos para que se nombre a un nuevo papa. Felicitarte, Carlos, desde luego, porque ayer también estuvimos siguiendo tus transmisiones para Milenio, en donde fue ardua la jornada y que terminó un poco más tarde de lo esperado, con esta fumata negra, en donde los atrasos fue uno de los símbolos del día de ayer, además de esta gaviota que se posaba ahí en el techo de la Capilla Sixtina junto a la chimenea, que daría el aviso si había consenso, no, fumata blanca o fumata negra, como fue.
Así es, sí, ayer se tardaron un poco más los cardenales, quizá por la novatez de muchos de ellos. Recordemos que son 133, ¿no?, los que están ahí votando, pero pues más de 100 fueron nombrados recientemente por el Papa Francisco, recién fallecido, y pues no tienen experiencia en un cónclave. Fíjate, algunos de ellos ni siquiera habían estado alguna vez en Roma, en Ciudad del Vaticano, por lo tanto todo para ellos es una novedad. Así es que fue comprensible que ayer demoraran más de lo esperado, y hoy se esperaba lo mismo. Sin embargo, pues no, nos sorprendieron 8 minutos antes de las 4 de la mañana. Ya estábamos al aire con toda esta información. Y así estaremos en el transcurso de la tarde. Ahora los cardenales están tomando un descanso y teniendo alimentos, pero es muy seguro que también ya estén platicando de cómo fueron las primeras votaciones, de qué candidatos están despuntando, cuáles seguramente se quedaron rezagados. Y aunque no sabemos, y quizá nunca sabremos exactamente cómo están esos votos distribuidos, lo que sí es que nos dicen los expertos es que pues a esta hora ya debe haber algún favorito más claro y algunos que simplemente se quedaron rezagados en el camino. De eso lo vamos a estar platicando, y ve también en el transcurso de Noticias W.
¿A qué hora retomarán actividades el día de hoy, tiempo del Centro de México, para nuestros radioescuchas que están muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en Roma?
Mira, ahorita están comiendo, como te digo, aquí es la hora de la comida, van a estar descansando, según informaron, reposando, también van a estar orando, reflexionando, según nos comentan, y la actividad se va a retomar a las 4 de la tarde, tiempo de Roma, o sea, a las 8 de la mañana, tiempo de México. A esa hora regresan a la capilla para otro voto. Si hay un papa electo, la fumata blanca saldría a las 5:30 de la tarde, tiempo de México. Corrijo, tiempo de Roma, es decir, 9:30, tiempo de México. Si acaso hay, si no hay, no sale ninguna fumata, si no hay acuerdo. Y después, por ahí de las 7 de la noche, como estábamos esperando ayer, 11 de la mañana, tiempo de México, saldría la siguiente fumata, ya sea blanca o sea negra, ¿no? Entonces, después de eso se van a cenar y a descansar, y esa será la actividad que hay por la tarde. Son dos rondas de votación que quedan pendientes.
Ahí están los horarios para que estén pendientes. Desde luego les estaremos reportando todo lo que ocurra en los espacios informativos de W Radio. Por lo pronto iniciamos con un resumen de todo lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. Les recordamos también nuestras vías de contacto: 55-51-66-8900 es el teléfono. Ya está Anita para tomar sus llamadas, y a través de redes sociales también los leemos: arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, porque nos han llegado algunas dudas de lo que está pasando, de cuál es el proceso, y yo dije, bueno, pues si nos arroban a Carlos arroba ZUP y también arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, pues quizá podamos a través de redes sociales irles despejando algunas de esas dudas de lo que está ocurriendo en el conclave. Así es que con esto iniciamos, Carlos.
Comenzamos Noticias W.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
A las 6:06 a.m, le informamos que ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que planteó la posibilidad de renegociar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, acusando a sus dos socios de no respetarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum confía en que este acuerdo no va a desaparecer. Más adelante le tendremos la información con mi compañera Rocío Jardines. Por otro lado, Donald Trump dijo, no está dispuesto, dio un tajante no a una respuesta de una periodista que le preguntó si estaba dispuesto a reducir de forma anticipada los aranceles del 145% a las importaciones de China para desbloquear las negociaciones comerciales con la segunda economía más grande del mundo, porque esa es la condición que tiene China para sentarse a negociar. Pero esto dijo Trump.
Are you open to pulling back your tariffs in order to get China to the negotiating table?
No.
Así, simplemente dijo eso, no. Los comentarios del presidente se producen un día antes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessett, y el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, viajen a Suiza esta semana para reunirse con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para tratar temas comerciales. Mientras, en una publicación en su plataforma Truth Social, Donald Trump informó que hoy anunciará un importante acuerdo comercial con un país grande y muy respetado. El presidente dijo que anunciaría el acuerdo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca a las 10 de la mañana, hora local, o sea, a las 8 de México. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los críticos del exprimista Adrián Rubalcaba darle una oportunidad luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lo nombró como director general del sistema de transporte colectivo Metro. En su conferencia mañanera, la presidenta confió en que el exalcalde de Coajimalpa, que era del PRI, hará un buen papel frente al Metro.
Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del Metro, que yo creo que así va a ser. Entonces, ya crítiquenlo pues después de que desarrolle su actividad.
Bueno, lo cierto es que después de muchos meses de haberse informado que Adrián Rubalcaba podría estar en esa dirección, llegó. ¿Y qué creen? Pues ya tuvo su estrenón. Ayer el Metro suspendió el servicio de trenes en las estaciones Bosque de Aragón y Deportivo Oceanía de la línea B debido a trabajos en la zona de vías. Por esta falla, los usuarios reportaron retrasos de hasta 20 minutos en los trenes. El Metro informó que el servicio se reanudaría hasta el día de hoy, al inicio de las operaciones, por lo que fue activado el servicio provisional entre las estaciones Buenavista y Oceanía y entre Villa de Aragón y Ciudad Azteca. Entonces, por este motivo, Ivette, pues ahora vemos que las redes sociales de Adrián Rubalcaba pues están tuiteando información al respecto. Ayer informaba de esta falla y también de que se ponía a disposición de los usuarios este servicio profesional de RTP, ¿no? Pero pues se le va a tocar durante un buen tiempo el estar dando ese tipo. O sea, ojalá y sean las menos, ¿no? Pero tampoco lo que ha pasado en el Metro se soluciona de la noche a la mañana. Y lo que acaba de postear ahorita en sus redes sociales, bueno, hace 39 minutos, es que todas las estaciones de la línea B operan con normalidad. La circulación de los trenes es continua, según están informando el día de hoy. Pero aquí colocó, pues mira, hace una hora, es decir, a las 4:40 de la mañana, tiempo de México, colocó información de que anduvo supervisando esta línea B. Así es que te digo, fue el estrenón, ¿no?, que le dieron a Adrián Rubalcaba. Entra al metro y que se descompone la línea B.
Está iniciando actividades y, como decimos, pues sí, siempre hay algo que reportar de en el metro, y ya ahorita está estrenándose en el cargo, estrenando estas con estos hechos que están ocurriendo. Y si sigan ahí la cuenta para que vean, si quieren, y estas fotografías de cómo estaba atendiendo lo que ocurría en el sistema de transporte colectivo metro.
¿Cómo estaba atendiendo la emergencia?
La emergencia.
¿No? Bueno. En fin, vamos a con más información, pero repórtenos, por favor, los usuarios, si está operando todo el día de hoy normal. Bueno, un acalorado debate sobre Pubaproa prendió los ánimos este miércoles en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La oposición en el Congreso retó a Morena a quitarle los fondos al Pubaproa. Más adelante tendremos los detalles completos con mi compañera Verónica Méndez. Mientras, Gerardo Fernández Noroña, todavía presidente de la mesa directiva del Senado, aunque ya va terminando este encargo, retó al Instituto Nacional Electoral para que pueda tumbar a los narcocandidatos. Hay esta disputa, ¿no? Porque dice el Senado, y dice el tribunal, debe ser el INE, pero el INE dice, no, esa facultad no es mía, es de los comités de evaluación, pero si no, debe ser del Senado de la República. A ver, vamos a ver en qué términos lo dice Gerardo Fernández Noroña.
Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral. Pues yo reto al INE a que nos diga dónde hay esa atribución legal en la Constitución para que el Senado pueda hacer eso. Yo no sabía que ellos ya tienen la decisión de las 11 consejerías. Y yo no sabía que entonces la sesión del INE no sirve para nada. Porque en la sesión del INE no se resuelve ni se discute nada, ya se resolvió antes.
Bueno. 6:11 a.m. El periodo extraordinario en la Cámara de Diputados se llevará a cabo en la primera quincena de junio y tomará varios días, pues se tiene contemplado abordar entre 8 y 9 leyes secundarias pendientes. El líder de los morenistas en el Congreso, Ricardo Monreal, estimó que entre los temas a desahogar serán los relacionados con la reforma al Poder Judicial, con la seguridad pública y con la inteligencia para la investigación policial.
Nosotros pensamos en un periodo, uno solo, que puede ser en la primera quincena de junio, y abarcaría cuando menos 9 leyes, las 2 de seguridad que están pendientes, 4 que terminan de reglamentar la reforma judicial, Guardia Nacional, Código de Procedimientos Penales, otras 2 más, y la de desapariciones.
6:12 a.m. Hoy comienza en el Senado de la República, comienzan los conversatorios para analizar la iniciativa a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La dirigencia del PAN y el grupo parlamentario en la Cámara de Senadores confiaron en que los conversatorios sobre esta ley no serán una simulación, como ha ocurrido en otras ocasiones. Escuchemos a Ricardo Anaya.
La información que hasta este momento, y subrayo, hasta este momento tenemos, es que sí se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, como lo ha dicho el presidente, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma, o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley. Eso no lo sabemos.
Es lo que dice Ricardo Monreal. En otros temas, la Secretaría de Salud informó que se detectó un segundo caso en humanos de miasis por larvas de gusano barrenador del ganado. Se trata de un hombre de 50 años de edad, residente en Tuzatlán, Chiapas. De acuerdo con el informe de vigilancia, el paciente inició con síntomas luego de ser mordido por un perro. Después observó la salida de larvas a través de la herida, acompañado de la sensación de un poco movimiento, dolor intenso. Y otros, ya está siendo atendido por las autoridades de salud allá en Chiapas. Mientras tanto, la Secretaría de Salud lanzó un aviso preventivo a los mexicanos que planean viajar a Estados Unidos y Canadá ante el incremento de casos de sarampión en ambos países, por lo que recomiendan a la población revisar su esquema de vacunación antes de salir de México. Bueno, según datos actualizados, en Estados Unidos se han contabilizado 800 casos confirmados en 25 estados. Las entidades más afectadas son Texas, luego Nuevo México, Kansas y Ohio. Y esto porque allá no atendieron a la vacunación. Acá en México, pues todavía el esquema lo contempla, pero ojalá y todos los que tengan la oportunidad puedan tomar las vacunas, porque es importantísimo. 6:15, a 400 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el proyecto Ciudad Mundialista, que contempla una serie de acciones para la regeneración urbana de la capital y que además esto se ha disfrutado por turistas, además de los habitantes, claro, de esta gran metrópoli. Escuchemos a Clara Brugada.
Queremos un mundial con juego limpio y sociedad justa. Este es el lema que queremos que demuestre la visión de ciudad y que demuestre lo que queremos desde la Ciudad de México. Queremos un mundial en una ciudad de libertades, que respete los derechos humanos, sin homofobia, sin racismo, ni clasismo, sin xenofobia, en una ciudad feminista, cosmopolita, vibrante.
6:15, ya conoceremos luego más detalles sobre estos proyectos del gobierno de la Ciudad de México. Un nuevo anuncio en la campaña antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos comenzó a verse en medios digitales en México. Este anuncio tiene otra vez como protagonista a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, quien pide a los migrantes autodeportarse con la aplicación CBP Home, para evitar ser multados y encarcelados. Antes esta aplicación se llamaba CBP One y era para que solicitaran una cita con el propósito de naturalizarse o nacionalizarse o conseguir permisos para la estancia en Estados Unidos. Bueno, ahora es para todo lo contrario. Este mensaje está en español y circula en la plataforma de videos YouTube, que fue donde comenzó a circular el anterior video que luego generó un escándalo cuando ya lo pasaron en la televisión abierta en México. Pero primero estaba ya en las plataformas digitales. Mientras tanto, también se anunció que va a solicitarse la pena de muerte para dos ciudadanos mexicanos acusados de traficar personas tras un naufragio ocurrido en la costa de San Diego, California. La embarcación volcó con 16 personas a bordo. El incidente dejó al menos 3 muertos y 7 desaparecidos, mientras que los dos presuntos responsables fueron detenidos bajo sospecha de contrabando de extranjeros ilegales. Son las 6:17.
Reporte vial.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. En este jueves 8 de mayo, cuéntanos cómo andan las cosas en la mañana, en el inicio de actividades.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, primero informar que ya quedó restablecido el servicio del metro, esto de la línea B, desde ayer por la tarde. Tuvo una deformación, no se sabe si por el calor, el peso de los trenes, pero prácticamente se dobló un tramo de la vía, esto entre la estación Oceanía y lo que es la estación Bosque de Aragón, ya en el lado del Estado de México. Bueno, esto afectó a miles de personas en la hora pico que regresaban a sus domicilios después de las actividades, y bueno, fue apenas a las 4:40 de la mañana que se informó que el servicio está operando de manera normal, y sí, efectivamente, de Ciudad Azteca hacia la zona de Garibaldi opera sin contratiempos esta línea B del metro, que desquició la situación ayer. Patrullas, camiones de la policía, vehículos particulares, pues daban sobre todo el llamado aventón a los usuarios para llegar a su destino. Opera ya normal. La que tiene retrasos es la recién reinaugurada línea 1 del metro. Están reportando retrasos entre 15 y hasta 20 minutos en cada estación en esta línea 1 del metro. En materia de vialidad, bueno, en este momento no tenemos percances automovilísticos, pero sí carga vehicular en diferentes tramos del viaducto, algunos puntos en el periférico, específicamente de la zona de Reforma hacia la zona de Lomas Verdes, al igual que en algunos tramos de Ermita Zapalapa, de Rojo Gómez hacia la zona de Periférico Oriente. El reporte que tengo.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor. Y atentos a las operaciones de El Metro, que como le digo, está estrenando director. A ratito, por cierto, vamos a pasar una grabación de cómo, bueno, pues apenas va llegando, ya andan balconeando a Adrián Rubalcaba y a sus amigos. Pero eso será un poquito más adelante. Y Beth, por lo pronto, pues saludamos a quienes ya nos sintonizan a esta hora, nos escriben en las redes sociales. ¿Y qué más se celebra hoy? Ya se acerca, por supuesto, el Día de las Madres, el próximo sábado. Pero, ¿qué se celebra hoy, día 8 de mayo?
Claro que sí, Carlos, ya todos preparándose para esta celebración del 10 de mayo. Y ya hay que decirlo, que en el Zócalo de la Ciudad de México pues se va a presentar Lupita D'Alessio de manera gratuita para todos los que quieran ir a disfrutar de este espectáculo. Pero el día de hoy, 8 de mayo, también una fecha muy importante a nivel mundial, porque es el día de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También las Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. El Día Mundial del Cáncer de Ovario para hacer conciencia sobre esta enfermedad y cómo se debe de atender. Y el Día Mundial del Burro, de los burros, de los asnos.
Bueno, pues ahí está entonces para quien lo quiera celebrar. Con esto vamos a una pausa. Saludos desde Ciudad del Vaticano a todos ustedes y volvemos con más información aquí a Noticias W. Yo acá y mi compañera Ivette Parga en la cabina de W Radio en Tlalpan 3000. ¡Volvemos!
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Son las 6 de la mañana con 25 minutos.
Clima.
Persisten los días calurosos en la Ciudad de México, aunque hoy hay posibilidad de lluvia. La temperatura actual está en algún lado en los 15 grados centígrados, ya en algunos en los 16 está, sí, calurosita esta mañana, bueno, diferente a otras que hemos tenido. La temperatura puede subir hasta los 31 grados el día de hoy, pero los modelos de precipitación están ubicando para la tarde la posibilidad de lluvia. Así es que prepárese para este día jueves 8 de mayo con caluroso, que después se puede nublar y donde pueden caer precipitaciones en esta zona metropolitana del Valle de México. Vamos con más información, te escuchamos con tu reporte, Vero Méndez, porque 30 años después o más se está hablando del Fondo Bancario de Protección al Ahorro del FOAPROA. Cuéntanos al respecto, Vero.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora que el villano favorito de la 4T es ni más ni menos que el expresidente Ernesto Zedillo y el FOBAPROA. Fíjate que ayer un acalorado debate se dio justo por el FOBAPROA, un debate que prendió los ánimos en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tomó la palabra el morenista Alfonso Ramírez Cuellar y a grito abierto les exigía a priistas y a panistas que ofrecieran una disculpa a los mexicanos por haber convertido deudas privadas en deudas públicas a través del FOBAPROA. Sin embargo, tomó la palabra el diputado priista Rubén Moreira, quien soltó un reto a los morenistas y les dijo: ahora ustedes están en el poder, ustedes tienen los votos y pueden quitarle los fondos al FOBAPROA. ¿Por qué no lo hacen? Además, también les dijo, es momento de que bajen las comisiones bancarias. A ver, atrévanse. Así fue el momento.
Como ustedes tienen la mayoría, para evitar lo que aquí hace rato se dijo, compañeras y compañeros, que los bancos se hicieron extranjeros, bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros. Eso no lo reclamen a nosotros. Ustedes lo dijeron. Honren su palabra. Pero por lo pronto, bajemos las comisiones. Ahí hay varias iniciativas. Una del entonces senador Ricardo Monreal, que véanla, ahí se pueden sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino la respuesta, pues quítenle los fondos al FOBAPROA, tal y como decía López Obrador. Y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas.
Los ánimos se calentaron al grado de que el presidente de la permanente, Gerardo Fernández Noroña, ni tardo ni perezoso, le cerró el micrófono a Moreira, quien lo había acusado de fascista. Hasta aquí mi reporte.
Bueno, por las cosas que andan discutiendo nuestros honorables legisladores. En fin, genio. Genio y figura. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Como le decíamos al principio de Noticias W, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay ninguna señal de que el tratado comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá vaya a desaparecer. Te escuchamos con el reporte, Rocío Jardines. Adelante.
Carlos, muy buenos días. Y continuar con cabeza fría fue nuevamente el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el mensaje de su homólogo estadounidense Donald Trump, que plantea la posibilidad de renegociar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, acusando a las dos naciones de incumplir con lo que les corresponde. En la mañanera, desde Palacio Nacional, la primera mandataria recordó que la economía entre México y Estados Unidos se encuentra muy relacionada, por lo que confió que no vaya a haber fin el T-MEC, toda vez que dijo el propio Trump lo ha elogiado.
En ese marco de todos estos cambios, México está en una situación preferencial, también Canadá. ¿Por qué? Pues porque se sabe que el tratado comercial pues ha sido benéfico para los tres países y además hay una integración muy grande de las economías. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva de lo que ha pasado del 20 de enero a la fecha, pues entonces pues Estados Unidos también quiere conservar el T-MEC o con sus cambios que se puedan generar. Entonces, eso es lo que nosotros nos da mucha confianza. Y que tenemos muy buen diálogo. Entonces, no creemos que vaya a haber esta cosa de que desaparece, pero siempre estamos preparados para cualquier situación.
Reconoció que el T-MEC no ha sido respetado en su totalidad al utilizar la herramienta de nación menos favorecida que avala la Organización Mundial del Comercio y permite exportaciones con aranceles más bajos sin cumplir reglas como la de origen que marca el Tratado de los Tres Países. A pesar de ello, insistió que no hay señal para terminar el tratado.
En su declaración dice, se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el T-MEC vaya a desaparecer. Nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del T-MEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos, junto con Canadá, en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el T-MEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. Pero al mismo tiempo habla bien de el T-MEC.
Sheinbaum Pardo destacó que hasta el momento el peso ha actuado de manera favorable, por lo que dijo, seguirán las negociaciones mientras Estados Unidos cumple el lapso de 90 días para renegociar con los países de todo el mundo.
Carlos, mi reporte.
Bueno, ahí está. Entonces, no se puede terminar. Y sí, no conviene. Lo que pasa es que Donald Trump está en su retórica, está hablándole a su público y él quiere dar la idea de que, bueno, no sirve. Ya el tratado comercial perjudica más a Estados Unidos. Vamos a quitarlo. Pero bueno, mejor hagamos uno nuevo, pero será gracias a mí. Así pasó hace 4 años. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivet Parga, con información de los periódicos en este jueves 8 de mayo.
Muchísimas gracias, Carlos. Desde luego, lo que acaparan las primeras planas de forma unificada, pues es este humo negro que salió en la fumata, en la primera fumata el día de ayer, que no hubo consenso y ya sí se mantiene en esta segunda jornada ya en el Vaticano, en donde, como tú ya lo platicabas, ahorita están en un descanso, en un almuerzo los cardenales y retomarán sus actividades en un ratito más para seguir con la votación, a ver si ya hay unidad en esta decisión y se logran los 89 votos. En otros de los temas, Reforma dice escapa de penal Capo en Sonora, destituye a Alfonso Durazo a su secretario de seguridad, y es que a 39 días de ser capturado Saúl Francisco Hernández, quien es conocido como el Ponchis o el Fantasma, líder de uno de los brazos armados más violentos del grupo criminal Los Salazar, se fugó del Cerezo 1 de Hermosillo. La evasión del socio de los Chapitos del cártel de Sinaloa ocurrió la noche del domingo, pero hasta los últimos minutos del martes se informó oficialmente por parte del gobierno. Y dice, Estados Unidos aprieta, en México se fugan. Así lo pone el diario Reforma en su primera plana. También de esta represión en Tabasco a plantón estudiantil, ya les tendremos los detalles. Esto ocurrió allí en Balancán. Policías antimotines de Tabasco y elementos de la Guardia Nacional disolvieron una protesta estudiantil en esta localidad, encendiendo cuestionamientos contra el mandatario Javier May, emanado de Morena. ¿Y qué ocurrió? Ya lo decías, que tendríamos más acerca de Adrián Rubalcaba, el nuevo titular del metro, porque hace 6 semanas que los cuates, dice Reforma, de Adrián Rubalcaba, ya sabían que sería director del metro, y lo felicitaron por el cargo, diciéndole que es mejor eso que gobernar Tlaxcala. El destape de su nuevo cargo se dio desde hace 1.5 meses durante el cumpleaños del empresario José Luis Salinas, como el propio festejado lo difundió en un video, y vamos a escuchar cómo ocurrió este momento.
Por cierto, tenemos al próximo director. Pero ¿sabes qué? Yo les voy a decir una cosa, ser director del metro, digo, para los de Tlaxcala no están aquí, es mejor que ser gobernador de Tlaxcala.
Bueno, imagínate, ¿no? Y eso se difundió ahora. Incluso estoy viendo aquí que el propio senador Emmanuel Reyes Carmona, quien también estaba en ese video, confirmó la veracidad de esta difusión que se hizo el día de ayer, donde aparecen él, Sandra Cimey Olvera, Adrián Rubalcaba y José Luis Salinas, el que dijo estas palabras, ¿no? Tan propias. Pero
no
ya hay una
caído,
protesta, ¿no?
Sí, no ha caído nada bien, desde luego, en el gobierno de Tlaxcala, que encabeza la morenista Lorena Cuellar, que exigió ya una disculpa pública y lamentó las declaraciones inapropiadas y ofensivas que denotan una visión reduccionista y poco informada. Pidió que Rubalcaba y los senadores presentes se deslinden claramente de ese comentario desafortunado. Salinas, recordemos, es empresario gasolinero y dueño del Pollo Feliz y el tequila Don Ramón, que por cierto, pues publicita Luis Miguel, ¿no?
Exactamente.
Ahí está. Bueno, pues el contexto para que lo tengan, porque se ha vuelto viral en las últimas horas justamente este video. También se aclara que no fue bache, se reblandeció el asfalto, dice el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ayer también les platicábamos de este hecho. Dice que el avión que quedó atorado en la zona de rodaje del aeropuerto el pasado martes no cayó en un bache, sino fue frenado por el reblandecimiento del asfalto debido al calor que imperó ese día. Bueno, vamos con otros temas, porque también el Universal también retoma en esta fotonota lo que tiene que ver con el metro. Fallas en la línea B dan su remojo a Rubalcaba, nuevo director del metro, y es un tema que también retoma el diario La Jornada en su contraportada, y una fotografía de las afectaciones para los usuarios. Dice, con falla en la línea B, la bienvenida a Rubalcaba. En otros de los temas que trae el diario El Universal, también hay cárteles en Estados Unidos, hagan su parte, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Excelsior, crece la tensión entre INE y Senado rumbo a la elección judicial, que por cierto ya estamos a unos días de que se dé esta elección. Si el árbitro electoral se da por muerto y no quiere retirar las 26 candidaturas a juzgadores que impugnó el Congreso de la Unión, se recurrirá al Tribunal Electoral, como lo dijo Noroña. Además, también Milenio dice, a bachillerato tecnológico, 865 mil millones de pesos para 17 planteles. El gobierno ofrecerá jóvenes carreras de nanotecnología, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad como opción para contrarrestar el reclutamiento por parte de los cárteles. En temas económicos financieros, el financiero dice, respalda banca Sheinbaum, pide dar certeza a la inversión, y es que hoy inicia la convención bancaria. El evento se llevará a cabo en Nuevo Nayarit, Vallarta. La atención se centrará en la firma de un convenio para facilitar el acceso de las pymes al crédito. Y el economista, la Fed no oye a Trump y deja sin cambio tasa por tercera ocasión. Uh-huh. En materia deportiva, solamente destacar pues dos importantes temas, que arrancó la liguilla del Clausura 2025 con 2 partidos, Pachuca y América empataron 0-0, Monterrey sacó ventaja de 3-2 sobre Toluca y se enfrentan León, Cruz Azul y Necaxa Tigres. Y en la Champions League, el PSG venció 2-1 al Arsenal y va también ya a la final de la Champions League contra el Inter de Milán.
Bueno, oye, y hablando a temas que se estuvieron comentando mucho en redes sociales en los últimos días, pues resulta que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no confirmó ni negó que haya solicitado la nacionalidad española, aunque ya periódicos como el ABC de España lo confirmaron, ¿no? Ella publicó en su cuenta de Instagram una imagen y un usuario le puso el comentario: saludos a su nueva patria. Pero ella contestó: yo vivo en nuestro bello México. Pero ninguna de sus redes sociales ha desmentido que haya pedido esta nacionalidad española, como se le vio hace algunos días y se tomaron algunas fotografías. Y bueno, acá viendo la prensa en Italia, y ve, amigos de Noticias W, pues destacan mucho las imágenes del cónclave que inició el día de ayer, sobre todo cuando el maestro de la ceremonia litúrgica se iba cerrando la puerta, ¿no?, de la Capilla Sixtina. Pero se destacan dos cosas acá en la prensa. Uno, que ayer en la misa pro eligiendo pontífice, el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, no hizo mención al Papa Francisco. Dicen, pues, por cortesía, cuando menos debió mencionarlo, porque otros papas, por ejemplo, otros cardenales lo han hecho. Cuando inicia el cónclave mencionan al anterior, pero en esta ocasión ni una sola palabra. Digo, contrasta con los elogios que le dio en la homilía de la misa del funeral, pero ahora ni lo mencionaron. Y otra cosa es que en esa misma misa, al finalizar, Giovanni Battista Re, que no puede votar porque tiene 91 años, pues dio un abrazo y un saludo a el cardenal Pietro Parolin, que es uno de los favoritos de la prensa italiana para ser papa. Y le deseó un enhorabuena, algo que dicen estaba fuera del protocolo y que se interpreta pues como un favoritismo hacia él. Entonces, no se puede saber cuántos votos tienen los cardenales, es algo que quizá nunca sabremos, pero en estas celebraciones de los cónclaves todos los signos cuentan, todos los gestos cuentan y se está mencionando mucho acá. Y también, por cierto, lo que se menciona mucho es que ayer en esta larga espera, ¿no?, por la primera fumata, pues se hicieron protagonistas las gaviotas que estaban allí, ¿no? Hasta hicieron caricaturas.
Ya una gaviota como investida, ¿no?, como papa, ¿no?
Sí, también. Y bueno, una de las frases que más me ha gustado, que he visto en internet, es que dicen: ¿cómo en plena modernidad del siglo XXI, con teléfonos celulares, tecnología, la gente se junta a ver cómo una chimenea anuncia el resultado de una votación, ¿no? Entonces, pues sí, son los contrastes, pero es también la tradición y es la forma en la cual se elige quizá al representante de la religión, no más grande, no más importante, pero sí la que tiene mayor cobertura en el mundo. Así es que estamos desde Roma con este seguimiento.
Sí, pero
vamos a una pausa.
Sí, ¿sí? Ese momento que tú dices de la felicitación de Giovanni Battista Re a Pietro Parolin, pues de lo más comentado y que ha despertado muchas suspicacias, ¿no?, alrededor de toda esta incertidumbre de lo que está ocurriendo en el cónclave. Y sí, Carlos, vamos a una pausa, pero nada más, ¿qué tal si salimos? Te voy a proponer rápidamente con este adelanto que también, como lo menciona Reforma, se unen El Potrillo y Karim León, porque ¿qué tal viene un dueto? Adelantan ya a través de sus redes sociales un fragmento de Me Dediqué a Perderte en esta nueva versión, porque se estaría celebrando 15 años desde el lanzamiento de esta canción de Alejandro Fernández. Suena así y con esto nos vamos a una pausa.
Volvemos.
Y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Vamos contigo, Andrea Dorantes, a Sinaloa, cuando son las 6:47 para que nos des cuenta de pues muchos incidentes violentos que han ocurrido en ese estado. Te escuchamos, Andrea.
Carlos, buenos días. Pues te cuento que Sinaloa vivió una noche de terror con enfrentamientos y bloqueos en distintos municipios. La salida norte de Culiacán fue bloqueada por 3 unidades que luego fueron incendiadas. Además, un camión en el que viajaban alrededor de 60 pasajeros rumbo a Guadalajara fue interceptado por sujetos armados a la altura de Pericos Mocorito, y ahí los delincuentes tomaron el control del volante y trasladaron la unidad hacia la caseta de cobro de Limón de los Ramos, donde obligaron a descender a los pasajeros y atravesaron la unidad de transporte sobre la carretera. Las personas quedaron varadas, incluyendo mujeres niños y personas de la tercera edad hasta que fueron auxiliadas por militares. En Salvador Alvarado también se registraron bloqueos y quema de pacas y llantas en avenidas principales, mientras que en los municipios de Navolato, Mocorito y Badiraguato se registraron enfrentamientos entre grupos armados. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, a través de redes sociales, recomendó tomar precauciones, asegurando que se atendían todos los reportes y se estaba trabajando en controlar la situación. Casi al mismo tiempo de los reportes de estos enfrentamientos, se registró un atentado a policías municipales en Mazatlán que dejó a 2 elementos muertos y 4 lesionados graves. Por la tarde, Carlos, también se habían reportado enfrentamientos en los municipios de Escuinapa y Rosario, así como un bloqueo en Rosario. Alrededor de las tardes en la capital alrededor de las 2 de la tarde en la capital sinaloense, 9 casas también fueron baleados en distintos sectores de la ciudad. Hay que recordar que desde el pasado lunes se ha recrudecido la violencia en el estado, registrándose enfrentamientos armados y bloqueos en 8 municipios. Uno de estos enfrentamientos en Badiraguato, recordarás que ayer informaba que había provocado lamentablemente la muerte de 2 niñas. Ante esto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció públicamente. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Cada muerte es lamentable, más aún si son personas ajenas a las rivalidades de los delincuentes, y todavía más, reitero, si esas víctimas son niñas o niños. Reconozco, una vez más, la violencia persiste.
Y bueno, Carlos, la Universidad Autónoma de Sinaloa acaba de anunciar la suspensión de clases presenciales, así las cosas aquí en el estado.
Bueno, lamentable que tengamos esa información todavía. Muchas gracias, Andrea.
Saludos.
Bueno, vamos a más información cuando son las 6 de la mañana con 50 minutos.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Vamos contigo, Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte desde Ciudad del Vaticano. Cuéntanos qué es lo que informa el INEGI sobre la inflación, te escuchamos.
¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Pues fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de abril y hubo sorpresas porque justamente se esperaba una tasa menor, pero bueno, fue de 3.93 en tasa anual. Y me gustaría, Carlos, si me lo permites, repasar rápidamente qué fue lo que más subió en este periodo, porque fue encabezado justamente por el jitomate, que solo en el mes subió más de 20%. Y esto, bueno, pues al final del día hay 22% para ser exacto, mi estimado Carlos, que tiene una alta participación o peso en la canasta con la que se mide la inflación en México. Por eso estos vaivenes pues también inciden en el dato general de la inflación. Y por el otro lado también, mi estimado Carlos, te comparto que justamente otro de los productos que más subió fueron la carne de res, la vivienda propia, loncherías, taquerías, aguacate, detergentes, cremas para la piel. Y por el otro lado, bueno, pues ya también el dato de la electricidad, que esto baja, Carlos, porque justamente al aumentar las temperaturas, el gobierno pues otorga un subsidio a las tarifas eléctricas a diversas poblaciones, donde, bueno, pues el consumo es mayor justamente para combatir esta situación de las altas temperaturas. Y bueno, y el tipo de cambio, pues está, diría yo, animado, me llamo Carlos, 19.54. Y es que justamente lo que hoy está permeando en los mercados a nivel internacional, de hecho va a haber una conferencia más tarde del presidente Donald Trump de que va a anunciar un acuerdo comercial con el Reino Unido. Y esto, bueno, pues al final del día lo que abre es la esperanza de que haya más acuerdos de este tipo. Hay que recordar que justamente el sábado se van a reunir ya los dirigentes comerciales de China y de Estados Unidos, y bueno, ha generado mucha expectativa, regresó la esperanza de que pudiera pues moderarse este tema, así es que bueno, pues estaremos pendientes con esto, mi estimado Carlos.
Bueno, pues estaremos muy, muy al pendiente, por supuesto, y a ver qué tal incide, pero ahí va, ayer, ¿no?, que le preguntan a Donald Trump, ¿no?, que si está dispuesto a bajar los aranceles para que China comience a negociar, tácitamente dijo no. Y ya no mencionó más, o sea, fue tajante por completo.
Sí. Pero bueno, Carlos, a ver, ya con esta situación, yo creo que ya los mercados también están tomando más en serio esta situación. Ya veremos en qué términos se da también el anuncio justamente con el Reino Unido y ver también si esto implicará algún beneficio o que disminuya pues la incertidumbre con el caso de México, mi estimado Carlos.
Muy bien. Muchas gracias, Roberto.
Te mando un abrazo, Carlos. Muy buenos días.
Hasta luego. Muy buenos días. Y gracias a todas las personas que se han reportado con nosotros en esta mañana de jueves 8 de mayo. Nosotros estamos atentos aquí en Ciudad del Vaticano a lo que siga ocurriendo con el cónclave, pero por supuesto que cualquier novedad en las votaciones, cuando salga esta fumata aquí en W Radio, lo estaremos informando. Como le decíamos, lo que resta en el transcurso de la tarde es que por ahí de las 4 vuelvan los cardenales a la Capilla Sixtina a las votaciones. Y si hay un resultado de la primera votación, que bueno, se tendrá que anunciar de inmediato. Si es así, humo blanco, sería por ahí de las 5:30 de la tarde, tiempo de Roma. Y si no, hasta las 7 de la noche, hasta las 11 de la mañana, tiempo de México, el resultado de la segunda votación. Puede ser humo blanco o puede ser humo negro. Así es que una o dos fumatas pueden salir en el transcurso de la tarde desde esta Capilla Sixtina. Ivette.
Sí, nos estamos despidiendo, Carlos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra el Vaticano, desde luego, aquí en los espacios de W Radio. También te seguimos allí en Milenio Televisión. Excelente jornada para ti el día de hoy. Gracias a todos los que nos escriben a través de redes sociales. Ain, Pete Hunter, Alejandro Escobar, María, muchísimas gracias por sus comentarios aquí a través de las redes sociales de W Radio. Vázquez D, Ramón G, Hugo López Rosas, Mario Mora. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y hoy nos despedimos con Enrique Iglesias. ¿Por qué? Porque hoy cumple 50 años este cantante español, hijo de Julio Iglesias e Isabel Presley, festejando sus 5 décadas de vida. Carlos Enrique Iglesias. Con esto nos despedimos. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas, y muy pendientes de lo que esté ocurriendo en este cónclave 2025. Hasta mañana, Carlos, en punto de las 6 de la mañana. I'm losing my mind. Baby, just give me a sign. And now that you're gone, I just wanna be with you. And I can't go on. I wanna be with you. Wanna be with you. Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.